Hola chicos, bueno, como hoy era un día complicado porque me habían comentado algunos compañeros que teníais una PEC de álgebra, había movido la tutoría a las 5:30 para que os pudierais conectar, pero aún así no se ha conectado nadie, así que voy a hacer un vídeo cortito para explicaros rápidamente de qué va la tutoría de esta última parte de grafos que termina el bloque de los grafos en el libro y en la materia de la asignatura. Entonces, el primer concepto importante es el de grafos planos. Entonces, por ejemplo, recordamos, voy a cambiar el grosor, este grafo de aquí, que estamos hartos de verlo, no es lo que se llama un grafo plano y el problema es que se produce un cruce de aristas en un punto que no es un vértice en esta representación plana del grafo. Al final, un grafo es un elemento topológico que... Dios mío, qué error de grafo. Un grafo es un elemento topológico y lo que podemos dar son representaciones gráficas de ese objeto topológico. Pero unas representaciones gráficas, esta es una de ellas que podemos dar de este grafo. Recordad que hablábamos de que hay un isomorfismo que si cojo este vértice de aquí y me lo traigo aquí dentro, me transforma este grafo en un grafo como este, donde ese vértice me lo traigo aquí dentro y como estaba unido con este, con este y con este, me produce este grafo. ¿Vale? Este es el K4, grafo completo de cuatro vértices, o es una representación del tetraedro. Entonces, este es un grafo que es plano. Plano porque tiene una representación gráfica en la cual los vértices están distribuidos de una forma en la que las aristas solo se cortan en aquellos puntos en los que hay un vértice. Esta representación gráfica de esta manera se llama un mapa. Un mapa es una representación gráfica en la que los vértices están dispuestos de esta manera, de forma que las aristas solo se cortan o se unen en un punto en el que hay un vértice. Esto de aquí no es un mapa, no es un mapa porque no tenemos, tenemos un punto de intersección de las aristas que no es un vértice, esto de aquí. Entonces, cuando tenemos un mapa, hay varias cosas que surgen. Una cosa de las que surgen es el número de componentes conexas o regiones, como las llama el libro, pero muchas veces también se les llama componentes conexas, que forma el grafo. Entonces, este grafo forma una componente por aquí, dos por aquí, tres por aquí y una cuarta fuera, ¿vale? Por lo tanto, este grafo tiene asociado cuatro regiones. Además, tiene cuatro vértices y además tiene seis aristas. Entonces se produce una cosa que es el famoso teorema de Euler o fórmula de Euler, que lo que dice es que el número de vértices menos el número de aristas más el número de regiones es igual a 2, ¿vale? Y cuando ponemos en este caso la almohadilla, lo que queremos representar es el número de cada uno de estos elementos que están en cada uno de estos puntos. También lo podríamos representar por su cardinalidad. La cardinalidad del conjunto, donde esto es el conjunto de vértices es V, el conjunto de ejes es E o aristas, y el conjunto de regiones o componentes conexas es R. Y esto pasa siempre que tenemos un mapa conexo. Un mapa es una representación plana de un grafo plano, de forma que las aristas solo se cruzan en vértices. Y esto es cierto para todo mapa conexo. ¿Vale? Entonces, esta es una primera idea que se cumple siempre que tenemos mapas. Y para los mapas tienen que ser partes de grafos planos. Por otro lado, dado que hemos introducido lo que es un grafo plano, nos podemos preguntar, oye, ¿todos los grafos son planos? ¿O hay grafos que son planos y grafos que no son planos? Pues el asunto es que no todos son planos y podemos encontrar algunos ejemplos de un grafo plano. Por ejemplo, habíamos representado K4, que es el grafo completo de cuatro vértices. Completo, recordad que es que cada vértice está unido a todos los demás. Aquí puedo representar K5. Esto es una representación gráfica de K5. Plana, porque la estoy haciendo en dos dimensiones. No es un mapa, porque hay varios puntos donde se cruzan las aristas que no son vértices. Por ejemplo, este punto de aquí o este punto de aquí son puntos en los que se cruzan las aristas y, sin embargo, no son vértices. De hecho, el problema con K5 es que no es plano. No se puede construir ningún mapa en K5. K5 no es plano. No tiene mapas. No se puede construir ningún mapa. ¿Vale? Porque en un mapa tenemos que tener una representación plana en la que, si las aristas se juntan, lo que se produzca es un vértice, cosa que no ocurre aquí. Entonces, tenemos algunos criterios preliminares para saber si un grafo es plano o no es plano. Si sí que es plano, si un grafo es plano, es decir, se puede construir un mapa, una representación gráfica de esta manera, en la que si se juntan dos ejes es en una arista, al revés, en un vértice, perdón, si se juntan dos aristas es en un vértice. Si un grafo es plano, entonces se cumple que el número de ejes es menor o igual que 3 por el número de vértices menos 6. Esto es un grafo plano conexo. ¿Vale? Siempre estamos trabajando en grafos conexos. Recordad que los disconexos están partidos en trozos. Entonces lo que hacemos es trabajar con cada una de las componentes conexas. Y de hecho aquí tendría que haber especificado una cosa. Antes he dicho que las regiones también se les llama a veces componentes conexas, pero es en otro contexto. Bueno, si imaginaos que yo os doy ahora el grafo que, por ejemplo, un grafo como uno que voy a dibujar aquí arriba en verde, como este. Todo esto, siendo un único grafo, es un grafo disconexo que tiene dos componentes conexas, esta de aquí y esta de aquí. Las regiones son las componentes conexas cuando las vemos desde otro punto de vista que no es el que nos interesa ahora mismo. Entonces no debería haberos liado con eso. Simplemente llamaremos a esto componentes conexas y a estas zonas en las que queda dividido el grafo, el plano, cuando hacemos el mapa, la representación gráfica del grafo, les llamamos regiones. Y recordad que siempre tenemos una región exterior. Bien. Estábamos hablando de algunas cosas que se tienen que cumplir cuando tenemos un grafo plano. Una de ellas es esta. Otra de ellas es que si además el grafo, que es conexo, porque lo que hacemos es trabajar en cada una de las componentes conexas, si el grafo es plano y resulta que no tiene ningún subgrafo isomorfo a K3, entonces el número de aristas tiene que ser igual, tiene que ser menor o igual que 2 por el número de vértices menos 4. ¿Quién es K3? K3, si lo recordáis, es el grafo completo de 3 vértices. En un grafo completo todos los vértices están unidos con todos los demás. Entonces, K3 es este de aquí. ¿Qué quiere decir que no tiene ningún subgrafo isomorfo a K3? Que cuando escogemos nuestro grafo y lo que hacemos es quitar todos los vértices menos 3, no nos queda este grafo en ese proceso. No hay ningún ciclo como estos en el que yo pueda dar una vuelta y en una longitud 3 de este ciclo llegar desde un vértice hasta sí mismo por estos tres caminitos. En ese caso, solo en esa circunstancia, tenemos una cota más eficiente, menor, ¿no? Porque fijaos que esta cantidad en general va a ser menor que esta cantidad, aunque no siempre, pero bueno, para grafos grandes con un gran número de vértices sí. Si se cumple esta condición sobre que el grafo no tiene ningún subgrafo isomorfo a K3, esta condición más restrictiva nos puede ayudar a descartar algunos ejemplos en los que creamos que el grafo no va a ser plano. Sin embargo, lo que hay es un criterio que no solo es una condición necesaria, sino que es una condición necesaria y suficiente, es decir, que nos sirve para definitivamente clasificar un grafo como plano o no plano, que es el teorema de Kuratowski. El teorema de Kuratowski lo que dice es que un grafo es plano si y solo si no contiene ningún subgrafo isomorfo a una subdivisión de K5 o K3-3. Vale, aquí hay varias cosas que no conocemos. Vamos a fijarnos primero en lo que sí conocemos. K5 es, por ejemplo, este de aquí. Ya os voy a presentar quién es K3-3. K3-3 es un grafo conexo que no es plano y en el que tenemos un grupo superior de tres vértices y un grupo inferior, y cada uno de los del grupo superior está conectado solo con los del grupo inferior. Es decir, no hay conexiones, no hay aristas que unan. Madre mía, qué horror de grafo, lo voy a volver a hacer. No hay ala. No hay aristas que unan el grupo superior de vértices y el grupo inferior. A ver si ahora me queda mejor. Vale, me queda esta de aquí. Esta de aquí. Perfecto. Entonces, como se puede comprobar, este no es un ejemplo de un mapa porque hay muchos puntos en los que se cruzan aristas que no son vértices. Y este es K3-3. Se llama K3-3 porque es completo, pero no como grafo de 6 vértices, sino como grafo de 2 grupos de 3 vértices en los que se tiene que cumplir que los vértices de arriba no están unidos entre ellos, pero sí con cada uno de los vértices de abajo, y los vértices de abajo no están unidos entre ellos, pero sí con cada uno de los vértices de arriba. Entonces, la idea es que estos son, digamos, los ejemplos más importantes de grafos que no son planos, porque son los que vamos a buscar o los más sencillos, los fundamentales, los básicos de grafos que no son planos, y son los que vamos a buscar en el resto de grafos para decidir si son planos o no son planos. Es decir, para que un grafo no sea plano va a tener que tener o un K3-3 o un K5 dentro. Lo que pasa es que es posible que no sea un K3-3 o un K5 como tal, sino que igual a la hora de crear un subgrafo, recordad que para hacer un subgrafo de un grafo lo que hacemos es ir quitando vértices y ir quitando aristas hasta quedarnos con algo más pequeño. Es posible que al hacer el subgrafo del que te dé encuentres K5, pero no tal cual, sino que sea un K5 en el que aquí haya otro vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, es decir, no haya una única arista que una este con este, sino que en realidad lo que hay es una arista que une este con este de aquí, una arista que une este con este de aquí y una arista que une este con este de aquí. Pero en realidad el dibujito es el mismo. Pues esto es lo que llamamos una subdivisión del grafo K5. Al final es un K5 que se representa igual, lo que pasa es que alguna de las aristas está partida de esta manera especial, en la que aparece un vértice accesorio, que lo único que hace es dividir una arista en dos, o varios vértices que te dividen una arista en varios trozos. Entonces, esto que he pintado aquí con los vértices azules es una subdivisión de K5. Y lo que dice el teorema es que si nuestro grafo tiene una subdivisión de K5, es decir, tiene un K5 o algo parecido en el que actúa igual que un K5, solo que tiene estos vértices que parten una arista y crea aristas nuevas, o una subdivisión de K3, este es K3, de K3-3, perdón, este es K3-3, una subdivisión de K3 podría ser este de aquí, con otra arista, otro vértice aquí, otro vértice aquí, otro vértice aquí, otro aquí. Entonces, el grafo no es plano. Entonces, si tú quieres probar que un grafo no es plano, vas a tener que encontrar esa subdivisión o de K5 o de K3-3 como un subgrafo de tu grafo. Y si quieres probar que sí es plano, lo que vas a tener que hacer es dar un mapa dar una representación gráfica en dos dimensiones que te permita expresar, colocar cada vértice de una manera que si las aristas se cruzan, sea siempre, o se tocan, sea siempre en un vértice. Entonces, ahora que tenemos ya todas estas herramientas, estas nos dan una intuición de cuando un grafo no es plano y estas nos permiten, el teorema de Kuratowski nos permite justificarlo de forma total, porque podemos encontrar o bien esa subdivisión de K5 o de K3,3, y luego si sí es plano vamos a tener que encontrar el mapa. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ejercicio 1 del libro tenéis este grafo. A ver que lo pinte bien. Y no lo he pintado bien. Me ha pasado lo mismo antes cuando estaba haciendo, estaba preparando este ejercicio. Porque los vértices 3 tienen que estar colocados de una manera que quede bonito. A ver, voy a ponerlos aquí. Aquí hay un vértice. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Vale, entonces, aquí tenemos nuestro grafo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices, ¿vale? El número de vértices es 9, y además tenemos que tenemos vértices aquí que tienen grado 1, 2, 3, 4, 5, este tiene grado 5, este tiene grado 4, 1, 2, 3 y 4, este tiene grado 5, grado 4, grado 5, grado 4, grado 5, grado 4 y grado 4. Entonces, la pregunta es si vamos a poder encontrar un subgrafo que sea isomorfo a K5 o a K3,3, o vamos a encontrar otra manera de ver si este grafo es plano o no es plano. Pues el número de aristas, podemos contarlas, es 1, 2, 3, 4 y 5, 6, y ya tenemos todas las de la mitad superior, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 7 y 8, todas las de la mitad superior. En la mitad inferior hay otras 8 y luego tenemos 9 y 10 y las otras 8 me parece que aristas son 18. De hecho, si sumamos el grado de todos los vértices me tiene que dar el doble del número de aristas. O sea que es posible que me haya comido alguna porque vamos a hacerlo. Sabemos que la suma de los grados de todos los vértices, desde en este caso hay 9 vértices, es 2 por el número de aristas. Entonces la suma de los grados son 5, 5 y 5 y 5 son 20, 4, 4, 4, 4, 4 son 20, esto es igual a 2 por el número de aristas, por lo tanto me he dejado 2, el número de aristas es 20. Vale, entonces, los criterios que podemos utilizar en este caso son, el primero es, hay que comprobar si el número de aristas es menor o igual que 3 por el número de vértices menos 6. 3 por el número de vértices son 27, menos 6 son 21 y 20 es menor o igual que 21, o sea que esta sí que se cumple y no nos da de momento ninguna intuición a pensar que el grafo no sea plano. Por otro lado, solo podemos utilizar la siguiente, que es la de que el número de aristas sea menor o igual que 2 por el número de vértices menos 4, cuando no existe ningún subgrafo isomorfo a K3. Sin embargo, fijaos que, por ejemplo, si coges este, este y este y eliminas todos los demás vértices, lo que te queda es un subgrafo isomorfo a K3. Así que este no se puede utilizar en este caso. No se puede utilizar este criterio para saber si un grafo es plano, o mejor dicho, si un grafo no es plano, solo se puede utilizar cuando no tiene ningún subgrafo isomorfo a K3, o sea que en este caso no se puede utilizar. ¿Qué nos queda? Pues o intentar encontrar un subgrafo isomorfo a K5 o encontrar o a una subdivisión de K5 o intentar encontrar un subgrafo isomorfo a K3-3 o intentar ver si que sí que es plano. Entonces, yo en este caso voy a... cuando he visto este grafo he tenido la intuición de que sí que iba a ser plano porque el K3-3 no lo veía por ningún lado. Porque en el K3-3 todas las aristas tienen grado 3, no veía la simetría que tenemos en el K3-3, digo igual el K5 porque tenemos 5 vértices de K4, pero no están suficientes, 5 vértices de grado 4, pero no estaban suficientemente conectados entre sí. No encontraba cómo hacer el K5, digo, vamos a ver, pues entonces eso me daba pie a pensar que sí que podía ser plano. Y además el enunciado dice, encuentres un mapa. Entonces si dice, encuentres un mapa, es que va a ser plano. Como aquí se están produciendo muchos cruces de aristas que no quiero, para que tenga un mapa lo que voy a hacer es traerme este vértice para adentro, a ver si el asunto se soluciona. Vamos a probar a hacerlo de esa manera. No sé si es con... creo que antes no lo he hecho así, pero bueno, vamos a probar. Me traigo estos vértices para adentro. Entonces, si hago esto... ¡Hala, Jaime! El problema de hacer esto, de traerme estos vértices para adentro y dejar los otros más para afuera, es que como tengo estos que unen los que están aquí, aunque sí que consiga hacer esto, este cruce lo voy a tener de todas maneras. Así que esta estrategia yo creo que no me va a valer. Vamos a intentar traer los otros para adentro. En vez de los que he marcado en azul, estos que voy a marcar en rojo. Vamos a intentar traer ahora estos para adentro, que yo creo que va a ser más útil. Si me traigo estos para adentro y me dejo estos aquí fuera, estos están unidos de este... Uy. Estos están unidos de esta manera. Luego tenemos estos unidos de esta manera. ¿Vale? Los que tengo fuera son los de grado 4 y los de dentro los de grado 5. Los de grado 5 también están unidos de esta manera. Y luego están unidos con el correspondiente de grado 4. Fijaos que cada uno de grado 5 está unido. A los dos de grado 4. Entonces seguimos teniendo este de grado 4, este de grado 4, este de grado 4 y este de grado 4. 1, 2, 3, 4, 5, grado 5, este también, grado 5, grado 5, grado 5 y grado 4. Estas dos representaciones son isomorfas del mismo grafo y este además es un mapa. Es un mapa porque siempre que se juntan aristas, se juntan en un punto que resulta ser un vértice. Vamos a ver un par de ejemplos más. Voy a borrar. Entonces, si lo que tengo es, ahora por ejemplo, este grafo, aparece, me parece que en el ejercicio 4, esa pregunta es plano, ¿se puede construir un mapa? Y la respuesta aquí yo creo que está bastante clara por el tema del teorema de Kuratowski. Lo que te dice el teorema de Kuratowski, a ver si lo estoy escribiendo bien o no, Kuratowski, sí, es que si encuentras una subdivisión de K3-3 o de K5, no va a ser plano. Y en este caso, fijaos que si yo quito este vértice de aquí, lo que me queda es... Estas son las aristas. Y estos son los vértices. Esto es una subdivisión de K5, porque es igual que K5, pero con algunos vértices añadidos, pero solo vértices. ¿Vale? Entonces, esto es una subdivisión. Subdivisión de K5, que es un subgrafo del grafo dado, porque ha sido el resultado de eliminar este vértice central. Por lo tanto, por el teorema de Kuratowski, no puede ser plano. Esta es una aplicación del teorema. ¿Qué pasa si ahora tenemos este otro grafo? Va a ser un grafo octogonal, pero no es un K8 porque no voy a pintar todas las diagonales del octógono, sino que simplemente voy a pintar algunas de ellas. Esta no, ya me he equivocado. La idea es que no pintamos los opuestos, sino que pintamos las diagonales que van, en vez de al opuesto, estoy rayando millones, es que hay una que la he pintado mal. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Ahora, creamos esta estrellita, que yo no la he pintado muy bien y no parece una estrellita, pero bueno, no pasa nada. Entonces, este obviamente de momento no es un mapa, no es una representación plana del grafo, porque hay un montón de puntos donde las aristas se cruzan, que no son vértices. La pregunta es si va a ser un grafo plano. Entonces, aquí como no está tan claro lo de que encontremos una subdivisión de K5 o de K3.3, podemos empezar con nuestras comprobaciones a través de si el número de aristas es menor o igual que 3 por el número de vértices menos 6, o si el número de aristas es menor o igual 2 por el número de vértices menos 4. Vale, entonces, ¿cuántos vértices tenemos? El número de vértices son 8. ¿Cuántas aristas tenemos? Pues bueno, fijaos en los grados, ¿no? 1, 2, 3 y 4, si tiene grado 4, 1, 2, 3 y 4, grado 4, 1, 2, 3 y 4, todos los vértices tienen grado 4. Como todos los vértices tienen grado 4, y sabemos que la suma de los grados de los vértices es 2 por el número de aristas, pues 4 por 8 son 32, 32 es 2 por el número de aristas, entonces el número de aristas son 16. Entonces tenemos 8 vértices, 16 aristas, esta se cumple, pues el número de aristas son 16, 3 por el número de vértices, 3 por 8 son 24, 24 menos 6 son 18, o sea que esta sí que se cumple, no nos da problemas. Esta la podemos aplicar, para poder aplicarla tenemos que garantizar que no hay subgrafos isomorfos. Subgrafos isomorfos a K3. Pero para que haya un subgrafo isomorfo a K3 tiene que haber un ciclo de longitud 3. ¿No? Tiene que, yo puedo poder coger tres vértices y que estén conectados entre sí. Pero aquí no hay ningún trío de tres vértices que estén conectados entre sí. Si tú coges tres vértices cualquiera, no están conectados entre sí, formando un ciclo. Tienen que ser cuatro. ¿Vale? Fijaos que todos los caminos que hay aquí, como mínimo, tiene que ser de 4, todos los ciclos. Entonces, no hay subgrafos isomorfos a K3, sí que podemos aplicar esta condición. El número de aristas son 16, 2 por el número de vértices son 16, menos 4 son 12. Entonces, no se cumple esto, por lo tanto, el grafo no es plano. No existe ningún mapa que lo represente sin que haya cruces de aristas en puntos que no sean vértices. Este es un ejemplo de un grafo en el que sí que podemos aplicar esta condición. Y ahora simplemente voy a hacer un breve comentario sobre otra parte del tema, que es la coloración de grafos. Entonces, la coloración de grafos, voy a borrar, o de mapas asociados a grafos, es un problema antiguo, tenéis en el libro datos sobre ello, la demostración es bastante compleja, involucra la demostración que ha habido ahora mismo involucra una resolución por ordenador, de hecho que creo que fue el primer teorema que se resolvió con ayuda de un ordenador y eso lo hizo bastante controvertido en su momento. Y la idea, la pregunta es, la pregunta original, que es el teorema de los cuatro colores, es si se puede colorear cualquier mapa, es decir, cualquier representación plana de un grafo, con cuatro colores, de un grafo plano con cuatro colores. Y el tema estaba planteado en la teoría del teorema de grafos, pero en mapas normales. En mapas que tenemos, que usamos para representar pues la geografía. Entonces, en mapas físicos, o mapas políticos, bueno, mapas políticos, mejor dicho, no mapas físicos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de alguna coloración. ¿Qué significa esto de colorear un mapa? Cuando tú tienes un grafo, al final, tú tienes puedes definir coloraciones de grafos y coloraciones de mapas. Entonces, vamos a hablar de esto. Tú puedes tener un mapa como este de aquí, que es el que vamos a pintar. Y a ese mapa le puedes asociar un grafo, ¿vale? Este mapa puede ser una representación de un grafo como este, para que sea un mapa, pues todos los vértices tienen que estar en lugares, o sea, las aristas, para cuando donde se tocan las aristas tiene que haber un vértice. Esto es lo que lo hace un mapa, ¿vale? Pero tú puedes pensar en un mapa como un mapa físico, simplemente una representación gráfica en la que hay diferentes regiones en las que tienes que pintar. Y a esto le puedes asociar un grafo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues puedes decir, fíjate que si yo a cada región ahora le asocio un vértice, pues tendría para las tres regiones centrales que tenemos en este mapa un vértice para cada uno y luego tienes seis regiones a los lados, en el exterior, en el anillo exterior. Entonces a cada región yo le asocio un vértice y luego si dos regiones son adyacentes, están tocándose, tienen una arista en común, las conecto en lo que se llama, me parece que se llama dual. A ver si lo encuentro. El pseudo multigrafo dual es lo que estoy construyendo aquí. Para construirlo lo que hacemos es que si dos regiones son adyacentes, tenemos que unirlas en el pseudografo dual. Este es el mapa M, que viene de un grafo G, que es el grafo donde los vértices son estos que están pintados en negro. Y ahora el pseudografo dual se construye de esa manera que os decía. Tú vas uniendo, si dos secciones se tocan, por ejemplo, estas tres se tocan entre sí, como esta sección de aquí es adyacente a esta y a esta, pues cuando yo construyo el pseudografo dual se tiene que tocar y esto con todo. Entonces, por ejemplo, este vértice que tenemos aquí, que representa la sección interior que está arriba a la izquierda, es adyacente a las otras dos secciones interiores y a tres secciones exteriores, esta, esta y esta. Lo mismo pasa con este de aquí, que es adyacente a tres secciones exteriores, a tres regiones exteriores, y este que es adyacente a tres regiones exteriores. Luego cada región exterior es adyacente a las dos regiones de los lados. Esto genera el pseudografo dual. Entonces tú lo que puedes hacer es colorear regiones o colorear el pseudografo dual, que es lo mismo. Hay un algoritmo para colorear el pseudografo dual que es el siguiente. Lo primero que tienes que hacer es mirar cuáles son los grados de los vértices. Este tiene grado 3, este tiene grado 1, 2, 3 y 4, grado 3, grado 4, grado 3, grado 4 y los de dentro tienen grado 5. Pues lo que haces es ir cogiendo colores diferentes e ir coloreando el grafo, de forma que empieces siempre por aquellos que tengan más grado. Entonces vamos a empezar por uno de grado 5, vamos a colorear por ejemplo con el rojo en el mapa. Entonces empezamos por ejemplo por el vértice de arriba a la derecha que corresponde con esta región y tiene grado 5. Entonces todos los vértices del pseudografo dual que están conectados con el 5 a través de un eje, de una arista, ya no los podemos pintar de rojo. Eso me da todas las regiones que son adyacentes y que a la sección que acabamos de pintar de rojo, a la región que acabamos de pintar de rojo, no las podemos pintar de rojo, porque al final lo que no he dicho antes y debería de haber dicho es que todo el tema este de la coloración de grafos, la idea es que las regiones adyacentes están pintadas de colores diferentes. ¿Vale? Disculpa que no lo he dicho antes, no lo he dejado claro. Al final lo que queremos es pintar todas las regiones, cada una de un color, de forma que regiones adyacentes no tengan el mismo color. Entonces, lo que dice el algoritmo es, como ya has cogido este vértice de aquí y lo has pintado de rojo, ninguno de los vértices adyacentes puede ir pintado de rojo. Lo que te quedan son estos tres vértices que no son adyacentes, que sí que los puedes pintar de rojo. Pues la idea es, igual que hemos empezado con el de mayor grado, ahora escoger el de mayor grado también. y siempre ir en orden decreciente de los grados. Como este tiene grado 4, pues elijo pintar este. Y ahora cuando ya he acabado de hacer, cogería todos los adyacentes al 4, el 3 y el 3. Ya he tocado todos los vértices del pseudógrafo dual y ha pasado por todas las regiones del mapa, entonces cambio de color. Por ejemplo, ahora voy a pintar este de verde y empiezo por aquí porque tiene grado 5 en el vértice del pseudógrafo dual. Quito todos los adyacentes, que son este y este y este y este y este, y me quedan 3. Los voy a pintar de verde. El de mayor grado, que es este de aquí. Y ahora, siguiendo la idea de seguir con el de mayor grado, me toca pintar este de azul, que es el de grado 5. Ya tengo todos los de grado 5. Entonces los que no puedo pintar de azul son este, 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 este y este. Pues tendré que irme a este que me queda, que es de grado 4. Pintar este de azul. Y el resto quedan pintados de blanco, de forma que con 4 colores, lo voy a pintar de negro para que sean 4 colores, con el verde, el azul, el negro y el rojo, he pintado este grafo. Entonces el teorema de 4 colores, este mapa, el teorema de 4 colores dice que esto se puede hacer con cualquier mapa. Da igual cómo sea, ¿no? Y este es un algoritmo que te permite construir una coloración. A veces nos preguntamos si un pseudografo dual o un grafo en general se puede pintar solo con 2 colores, blanco y negro. Eso es lo que significa que un grafo sea bipartito. Entonces un grafo es bipartito si se puede colorear solo con 2 colores. Colorear con 2 colores. La idea es que un grafo es bipartito solo cuando la teoría te dice solo cuando no tiene ciclos impares. Ciclos impares, no me he explicado bien. Ciclos de longitud impar. ¿Cuál es la idea que hay aquí? La idea es que un ciclo de longitud impar, al final, si tú tienes una en tu grafo una concatenación de vértices y empiezas negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, este que tienes 7. Si luego haces otra vez negro, tienes que ir alternando, porque ahora estás pintando el grafo, y si solo lo haces con 2 colores, pongamos que son con el negro y el blanco, al tener que ir alternando, no puede tener longitud impar, porque al final acabas otra vez en negro, negro. Si habías empezado por negro. Esta es la idea de cuando un grafo puede ser bipartito. Y ya está, en realidad esta sección es muy cortita, podríamos pararnos a pintar más grafos, pero no tiene, yo creo que, mucho interés. Revisa las actividades que están propuestas para la parte de grafos. Si tenéis alguna duda, pues podéis comentarlo por el foro. Vale, chicos, espero que tengáis suerte con la, o que hayáis tenido suerte, porque supongo que esto lo veréis dentro de unos días, con la PEC de álgebra lineal. Que paséis unas buenas fiestas y cuando nos veamos de vuelta empezaremos con el último bloque, que es el de combinatoria.